Senadores cubano-americanos tratan de proteger marcas comerciales confiscadas por el régimen de Cuba.
Denuncian persecución de las autoridades castristas a contra abogados independientes de la corriente agramontista.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, lidera protestas de la oposición por apagón que oscureció al país.
Las autoridades venezolanas afirman que casi toda la electricidad ha sido restituida en el país.
La Unión Europea actualiza su lista negra de paraísos fiscales e incluye a los Emiratos Árabes Unidos y al Reino de Omán.
Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información en esta emisión de hoy, miércoles 13 de marzo. Les habla Rafael Martínez Sexto, aquí en el estudio B de Radio Martí, junto a mi colega Joan Andrés, en la presentación de las informaciones. En la sala de redacción, Waldo Serrano y Alex Rivero. Como siempre, nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró, y en la producción, Maite Rodríguez. Listos ya para comenzar. En Washington, los senadores Marco Rubio, republicano, y Bob Menéndez, demócratas, originaron un proyecto de ley que prohíbe el reconocimiento judicial aquí en Estados Unidos de marcas comerciales confiscadas por el gobierno cubano.
Por 60 años, el régimen comunista de Cuba ha estado beneficiándose con propiedades robadas que pertenecen a ciudadanos estadounidenses, dijo Marco Rubio.
El senador indicó que siempre ha sido política de Washington apoyar a los legítimos dueños de propiedades robadas.
Esta ley asegura que los tribunales no reconozcan el derecho a propiedades confiscadas sin el expreso consentimiento de sus legítimos dueños.
Y en Cuba, 5 miembros del movimiento Juventud Despierta fueron detenidos ayer y conducidos a la quinta unidad policial de Santa Clara, donde fueron interrogados y amenazados hasta que horas después fueron liberados. Los activistas fueron interceptados en la zona de los hospitales de la ciudad cuando repartían discos con información fidedigna sobre los títulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton, según explicó Joel Bravo, jefe del grupo que también fue detenido.
Fueron arrestados varios activistas, Luis Enrique Santos Caballero, Juniel Santana Hernández, Orney Quintana García y Joandy Valdés Herrera, por hacer entrega al pueblo de Cuba de DVD para que el pueblo pueda saber lo que verdaderamente constituye la ley Helms-Burton en el tercer y el cuarto capítulo. El pueblo ha sido engañado durante más de medio siglo por todos los radiodifusión y toda la televisión masiva que es socialista y que es del rey. Y entonces ellos sí han intimidado al pueblo con que tú tienes una casita que la compraste hoy y que mañana esas personas que están en el exilio que te van a intervenir en esas casas. Ellos dieron un comunicado en el noticiero de la televisión cubana, no dicen nada de los hoteles. ¿Quién va a decir de que el hotel Santa Clara Libre se lo quitaron a una persona que era dueño de ese hotel? Y sin embargo, todo ese fruto que ha dado ese hotel ha ido a parar a la mano y al bolsillo de los casos. Toda esa caería de hotel y esas cosas están en manos de las Fuerzas Armadas.
Por otra parte, en Naciones Unidas, la presidenta de Estonia, Kersti Kaljulaid, respondió a la pregunta de Radio Martí respecto al hostigamiento continuo de las damas de blanco en Cuba, en particular cuando intentan acudir a la iglesia de Santa Rita en La Habana. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez nos reporta.
En Naciones Unidas, en Nueva York, se llevó a cabo una rueda de prensa sobre el liderazgo de la mujer y la igualdad de género. A la pregunta de Radio Martí de cómo es visto el continuo hostigamiento a las damas de blanco en Cuba, en particular su intento de acudir a misa en la iglesia habanera de Santa Rita, fue la presidenta de la República de Estonia quien solicitó responder a la pregunta. Kersti Kaljulaid respondió como presidenta de Estonia.
It's so important to get the civil rights and human rights of everybody, the freedom to demonstrate is something which is absolutely necessary for the women to thrive in the society.
Es tan importante garantizar los derechos humanos y civiles de todo el mundo. La libertad para manifestarse es algo absolutamente necesario para la lucha de la mujer en una sociedad. Aun si entendemos que una sociedad es conservadora, al menos la mujer manifestante esté protegida y segura, esa sociedad no puede cambiar. Los políticos políticos iluminados no cambian las sociedades. Solo la libertad de protesta para todas las mujeres, la libertad y los derechos humanos han de aplicarse a todas nuestras sociedades. La rueda de prensa fue presidida por la presidenta de la Asamblea General, María Fernanda Espinosa. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Hablando de las damas de blanco, la líder del grupo Berta Soler y su esposo, el expreso político Ángel Moya Acosta, estuvieron más de 24 horas detenidos en diferentes unidades policiales en La Habana. Fueron arrestados el domingo, como ya es habitual. Las autoridades no les dieron ninguna explicación durante el arresto, describe Soler.
Domingo 10 de marzo, 180 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra la campaña Todos Marchamos y contra la participación de las damas de blanco en misa en diferentes provincias, en diferentes iglesias. En el caso de Ángel Moya y quien le habla, Berta Soler, salimos junto a Micaela Rol de la Sede Nacional protestando y fuimos detenidos los tres brutalmente, y Micaela fue liberada en el mismo día del domingo, y Ángel Moya y quien les habla, Berta Soler, fuimos detenidos por más de 24 horas. En el caso de Ángel Moya, en la unidad de policía de Cojimar, aquí en La Habana, y en el caso mío de Berta Soler, quien les habla, 24 horas en la unidad de policía del Cotorro. También tengo que resaltar que dos activistas de derechos humanos de la Unión Patriótica de Cuba, de Guantánamo, en apoyo a las damas de blanco, también salieron el domingo 10 y fueron detenidos por más de 24 horas.
Y Cuba proclamará su nueva constitución el 10 de abril, pero el proceso legislativo que la complementa tomará años, según autoridades cubanas. Yolanda Huerga habló sobre el tema con el abogado cubano René Gómez Manzano.
Aunque la nueva Carta Magna de Cuba, que será proclamada el próximo 10 de abril, no modifica el sistema político de la isla, subordinado al Partido Comunista, sí refleja algunos cambios económicos y sociales que se generaron en la última década con las llamadas reformas raulistas. Por ello, las autoridades cubanas han anunciado que alrededor de 50 leyes deberán complementar la nueva Constitución.
En definitiva, hay una cosa que es cierta, ¿eh? En este país, el aspecto jurídico solo tiene tanta trascendencia. Lo prueba el hecho de que durante decenios se ha estado actuando en contra de lo que establecía la Constitución.
Puntualizó desde La Habana el abogado independiente René Gómez Manzano.
La sociedad civil, criterios alternativos, etcétera, nada de eso, ellos lo toman en cuenta. Ellos sencillamente hacen lo que estiman pertinente en esos órganos que controlan ellos, que el 100% de los miembros son incondicionales del sistema y que no se van a aprobar nada lo que les diga que aprueben.
La nueva Constitución reconoce por primera vez la propiedad privada, incluye a la inversión extranjera como necesaria y establece un máximo de dos mandatos consecutivos de 5 años para el jefe de Estado, entre otras cuestiones.
Las que más evidentemente tienen que dictarse son las que establecen las disposiciones transitorias, ¿no? La nueva ley electoral, que tiene que dictarse en un plazo de 6 meses, la ley de procedimiento civil, la ley de procedimiento penal, la ley de los tribunales, ¿no? Incorporar todo ese tipo de cuestiones, la propiedad privada, cooperativas no agropecuarias, todo eso, que existía, de hecho, pero no estaba amparado legalmente, incluso era inconstitucional.
El proceso de implementación de estas leyes tomará largos años, dijeron las autoridades. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5 y 9 tenemos información que procede de Venezuela. Ha sido liberado el periodista hispano-venezolano Luis Carlos Díaz, a quien supuestamente las autoridades le achacan un supuesto sabotaje relacionado con el apagón que ha tenido lugar allí en Venezuela. Ha sido liberado, pero está sometido a investigación y se le impidió hacer declaraciones a la prensa, tal como señaló o especificó él mismo a su salida del centro de detención donde se encontraba. De momento, el presidente interino Juan Guaidó lideraba ayer protestas de la oposición por el masivo apagón que afectó a la nación desde el jueves y del cual el chavismo lo hace responsable también. Desde Caracas tenemos información con Aymara Lorenzo.
La convocatoria efectuada por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, fue concurrida en diversas zonas del país, incluso en aquellas que hasta ahora habían apoyado al régimen de Maduro. Guaidó recorrió diversos puntos de Caracas, anunció la orden de suspender el suministro de combustible y crudo a Cuba y alertó a los venezolanos sobre los tiempos por venir.
Sin duda vendrán días duros y lo sabemos, pero serán días determinantes para nuestra libertad.
Algunas localidades de Venezuela cumplieron este martes a las 5 de la tarde más de 120 horas sin luz. En algunas zonas, como Maracaibo, estado Zulia, se han registrado saqueos, al menos en 52 empresas. Se estima, según la Cámara de Comercio de Maracaibo, que al menos 500 locales fueron afectados. El gobernante Nicolás Maduro, durante una alocución en cadena este lunes en la noche, convocó a una nueva fase de resistencia.
Le hago un llamado a las unidades de batalla Bolívar Chávez, a las RAS. Le hago un llamado a los colectivos, a todos. Llegó la hora de la resistencia activa.
El llamado de Maduro se registra durante la presencia del enviado de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Además, en medio de la detención del periodista Luis Carlos Díaz, a quien el régimen vincula con el apagón de electricidad, quien al momento de emitir este reporte había sido trasladado a los tribunales la noche de este martes. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Continuamos en Venezuela. El ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, declaró este martes que casi la totalidad de la electricidad ha sido restituida en todo el territorio nacional en el sexto día del peor apagón que ha afectado a sus 30 millones de habitantes. La información la tiene AFP.
El gobierno venezolano informó el martes sobre la situación ante el peor corte de electricidad que ha afectado a casi todo el país desde hace 6 días.
A esta hora, la casi totalidad del suministro de energía eléctrica ha sido restituido en todo el territorio nacional.
El presidente Nicolás Maduro atribuye el apagón a un ataque cibernético contra la hidroeléctrica El Guri por parte de Estados Unidos y la oposición, que a su vez señala negligencia y corrupción del gobierno. La Fiscalía de Línea Oficialista abrió una investigación contra Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, al implicarlo en el sabotaje. La represa está militarizada, según constató un colaborador de la AFP.
Debemos decir que a esta hora ya está yugulado el evento principal de ataque terrorista y la victoria que pertenece al pueblo de Venezuela.
Rodríguez señaló que desde la madrugada del martes fueron reactivadas las centrales hidroeléctricas que habían dejado de abastecer de agua a Caracas. El gobierno de Maduro empezó la distribución de comida, agua y asistencia a hospitales, donde según la oposición murieron una veintena de personas, mientras que la ONG Codevida informó que fallecieron 15 enfermos renales por falta de diálisis. El gobierno sostiene que no hay víctimas.
En Nicaragua, entre tanto, siguen suspendidas las negociaciones. La crisis sociopolítica del país se inserta con más urgencia en las agendas del Parlamento Europeo y la OEA, que ha enviado a un representante a Managua. Jorge Orellana informa.
Nicaragua está en la agenda de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos. El Parlamento Europeo decidió discutir los días 13 y 14 de marzo una resolución sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, mientras la Organización de Estados Americanos, OEA, envió un representante a Managua. El representante de la Alianza Cívica, Carlos Turenman, que se reunió con representantes de la Organización de Estados Americanos, OEA, reiteró que ellos volverán al diálogo con el gobierno una vez de que el gobierno cumpla las condiciones que pusieron, que incluye la liberación de presos políticos y el cese de la represión a los opositores. Turenman también aclaró que el impasse por las condiciones que le exigen al gobierno no significa una ruptura del diálogo.
Parte de ese proceso ha sido esta conversación que hemos tenido con el señor Luis Ángel Rosa Díaz, que es enviado especial del secretario general de la OEA, doctor Luis Almagro. Él viene para evaluar la eventual participación de la OEA en el proceso de negociación. El diálogo, no, la negociación no es que ha habido una ruptura. Nosotros hemos dicho que retiramos temporalmente de la negociación.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea actualizaron este martes en Bruselas su lista negra de paraísos fiscales, en la que quedaron incluidos países como Emiratos Árabes Unidos y Omán.
En efecto, en un comunicado la Comisión Europea informó que la lista negra también contiene a Aruba, Belice, Bermudas, Fiji, Vanuatu, Dominica, Barbados, las Islas Marshall, Samoa Americana, Guam, Samoa, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Trinidad y Tobago. Pronóstico del tiempo para Cuba. Tenemos detalles ya tempranamente aquí en Radio Martín Noticias con Lázaro Domínguez. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo, también con Joan, con Maite, con Teo y con los amigos de Radio Martí. Rafael, magníficas condiciones del tiempo para Cuba. Tendremos esta mañana con poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado, lluvias escasas. Las mínimas en horas de la madrugada han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rollo, Guajira.
Bien, amigos, ya estamos en la guardarraya aquí en Alborada Guajira, acompañados de Maite Rodríguez, que nos conduce por la guardarraya.
Buenos días. No trae café. Al final te voy a traer café y te explicaré por qué. Pero muy buenos días a todos los campesinos, a toda la gente que madruga tempranito para salir a trabajar en los campos de Cuba. Bueno, hoy quiero hablarles de alguien que le decían el rey del punto cubano. ¿Sisto, recuerda quién era?
No, a ver, recuerdo, porque es que la memoria es falla.
Sí, a mí también me falla, pero en realidad el rey del punto cubano era Chanito Isidrón.
Bueno, Chanito Isidrón, tú sabes que no lo conocí personalmente, pero lo vi un día en la puerta de Radio Progreso. Y era el tío de un periodista que trabajaba ahí en Santa Clara. La familia es de Villa Clara, ¿eh?
Sí, ellos eran de Las Villas, sí. Exacto.
Y él era tío de Aldo Isidrón del Valle, que llegó a ser un periodista oficialista muy importante ahí en la región.
No lo conocí, no conocí, pero Chanito Isidrón sí tiene el mérito, el gran mérito de haber sido uno de los mejores exponentes de la música campesina, al margen de cualquier duda. Nació efectivamente en Las Villas, en Calabazar de Sagua, en 1903. Era hijo de inmigrantes canarios y desde muy niño, por supuesto, que tuvo que trabajar en el campo junto con sus padres, como todo hijo de campesino. Pero un día tuvo un accidente, perdió un dedo de la mano y a partir de ahí su vida dio un vuelco, ¿no? Tuvo que dedicarse se buscaba la vida de otra manera y ninguna manera mejor que la que él sabía hacer desde niño, cantar en las fiestas y en los guateques del pueblo, animar a los vecinos, ir de lugar en lugar buscándose sus quilitos. Pero él nació y lo bautizaron como Cipriano Justino Isidrón Torres, con ese nombre tan rimbombante, sí. Pero la gente comenzó a llamarle cariñosamente Chanito. Y así se dio a conocer. Y quiero que escuchemos ahora una cita en un bohío, una de sus mejores canciones.
Una noche muy lluviosa, oscura y oliendo a queso, yo salí por darle un beso a una jibarita hermosa. Diferente fue la cosa, la madre se despertó y hasta un vecino gritó que se roban la gallina. Era yo esperando a Trina y la ingrata no salió.
Me tengo que reír porque Chanito era así, era sencillamente un tipo jovial que le gustaba hacer de todo una broma y sus décimas, sus seguidillas, todas tenían esta tónica, ¿no? A veces era crítico, a veces era irónico y siempre simpático, la verdad. Él trabajó en la radio, comenzó haciendo novelas que tenían la característica de ser novelas hechas en décimas guajira, sí. En Radio Cadena Sur. Era algo que nadie había hecho antes que él.
Bueno, pero recuerda que había un programa muy famoso que era La Guantanamera, en la radio cubana, antes del 59, que iba describiendo la música de la Guantanamera, iba describiendo hechos de la crónica roja.
Exacto. Roja, sí. Era la manera más, digamos, más directa de llegar, sí, a la gente, las noticias que en ese momento estaban en la prensa y que eran bien o mal recibidas, pero era simpático en su manera de entregar las cosas, ¿no? Se dio a conocer en novelas como Más allá del amor, Los trágicos amores de Gloria Rangel, Amores Montaraces, Dímelo cantando, y tenía siempre una sonrisa, dicen que a flor de piel. El Guateque de Apolonio, y como piensan los cubanos, fue otra de sus programas que tuvieron gran éxito en Cadena Azul, y a él se hizo muy famoso también con un show que se lanzó que se llamaba Buscando al Príncipe del Punto Cubano. Me gustaría ahora invitarles a escuchar, pues, nombres contradictorios. Ya veremos lo que dice.
Casi siempre a la mujer que le ponen muy mal el nombre, aunque lo mismo en el hombre también puede suceder. Yo he podido conocer que a una Carlota vestida flaca y muy mal repartida, y conozco a otra muy fea que cuando llega pelea y se llama Bienvenida.
Nada, una manera de alegrar las mañanas, sencillamente. Este hombre que también hizo con su carrera poética, el Manuel García, El Rey de los Campos de Cuba, en 1985. Una saga basada en la vida del conocido Manuel García Ponce, aquel personaje hijo de isleños que luchó en las guerras de independencia y que él le rindió un homenaje en décimas, Chanito Cedrón, al Rey de los Campos de Cuba. El investigador cubano Rafael Alcides, que dejó una investigación sobre su obra, dijo que Chanito Cedrón velaba con su alegría y su guitarra por la seca, por la primavera, que protegía a todas las personas que estaban a su alrededor con sus décimas y al campesino en los atardeceres y en las mañanas. Y Cedrón, sin duda, dejó para siempre su imagen en este campesino jovial, elegante, de guayabera impecable, siempre sonriente, que con sus décimas nos llenaba el alma de alegría. Pues nada, hoy nos vamos a ir, te dije, Joan, sí, con el café. Con la seguidilla del café, que me encanta porque además de tener café, pone ritmo a las mañanas.
Ah, bueno, vamos a escucharlo entonces.
Salí de mi casa un día en pos de mi desayuno. Salí de mi casa un día en pos de mi desayuno, y hogares uno por uno anduve la sitiería, a mediana cercanía a Nemesio saludé, y cuando le pregunté, ¿y tu familia qué tal? Me dijo, ya andamos mal porque no tengo café, y como dice el refrán, que el mundo es una balumba, yo dije, sigo la rumba a casa de Sebastián. Llegué a la puerta tan tan y me preguntan quién fue Chanito. Le contesté y me respondió Pilar que hoy no quise madrugar porque no tengo café, que seguí como el aeroplano sin poder aterrizar. Y en esto llego al hogar del noble Ñico Chaviano y me dice, tan temprano tú te mojaste los pies. Y le dije, ¿usted se cree que canta no carece? Y me dijo, hay 9 meses que yo no pruebo el café, que seguí por aquella senda a casa de Valeriano y vi salir por el guano una humareda tremenda. Me paro, aguanto la rienda, véate, me desmonté, y cuando a Nelia le traté de la situación modorra, me dijo, tomarás borra, hijito, porque se acabó el café, que seguí a casa de Severa. Allí lo estuve esperando y cuando estaba colando, ¡pum!, se viró la cafetera, pero sigo de carrera. Con el Gabo me encontré y cuando lo saludé, como que era tempranito, me dijo, para que tome café, que el Gabo, que están atentos cuando uno a su casa va, gritó de allá, soledad, trata de traerle a Chanito un asiento. Conversamos un momento con ánimo y buena fe, pero que luego, no sé, un gato atrás de un ratón sube por sobre el fogón y bota todo el café, que dije, imposible sería que el café se haya botado. Y me dijo, no, hay cuidado, que que este temprano todavía, ya verás con la alegría que aquí se lleve a liviano, vamos vieja. Me mete mano de nuevamente se hará y ella le dice, ¿qué va si ya no queda ni un grano? Seguí a casa de Martín, la casa estaba vacía y haciendo mi travesía llegué a casa de Joaquín y parado en el jardín contento lo saludé allí sí. Allí me dieron café solo y ligado con leche, me dijo que te aproveche y con gracias le pagué.
Y de esta alborada guajira que nos presenta todas las mañanas Maite Rodríguez, vamos a los deportes. El Juventus está en los cuartos de final en la Liga Champions tras la victoria frente al Atlético de Madrid. Ronaldo anotó 3 goles, dice Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El portugués Cristiano Ronaldo anotó ayer martes 3 goles en la victoria del equipo de la Juventus 3-0 ante el Atlético de Madrid y ya el Juventus está en los cuartos de final de la Champions League. Ahora Ronaldo frente al equipo del Atlético de Madrid acumula 25 goles. Por su parte, el equipo de Pep Guardiola, el Manchester City, le ganó ampliamente al equipo alemán Schalke 0-4 con marcador final de 7-0. El argentino Agüero llevó la voz cantante con 2 goles y también anotaron Sané, Sterling, Bernardo Silva, Foden y Gabriel Jesús. En las grandes ligas de béisbol, Sander Bogaerts se reportó a los campos de entrenamiento en febrero pasado, consciente de que la temporada del año 2019 podría ser la última de su carrera con el actual campeón de la Serie Mundial de las Ligas Mayores, los Medias Rojas de Boston, novena que lo firmó a los 16 años de edad en Aruba, que pertenece a Holanda. Todavía estamos en entrenamientos, sabiendo que este podría ser el último año aquí, pero enfocado en ponerme en forma para la temporada, dijo Sander a ESPN Digital en el JetBlue Park, la casa de entrenamiento primaveral de los campeones de ligas mayores aquí en el estado de la Florida, en Fort Myers. Bogaerts, de 26 años, es un torpedero con 2 bates de plata y un juego de estrellas de las grandes ligas en 6 años. La temporada pasada conectó 23 jonrones e impulsó 103 carreras y ayudó a que el equipo de Boston conquistara su 4º trofeo de Serie Mundial en 15 años y el segundo desde que él ascendió de Liga Menor en el año 2013. El pelotero de Aruba evitó el arbitraje salarial y aceptó un salario para el 2019 de $12 millones. Uno tiene que enfocarse en su propia temporada, en su propia rutina para ayudar al equipo y eso es lo más importante para el 2019, señaló el torpedero del equipo de los Medias Rojas, quien promedia 148 partidos por temporada desde que es regular y es segundo en anotadas y cuarto en carreras impulsadas entre todos los torpederos del béisbol en los últimos 3 años. Señaló el muchacho de Aruba que está contento con el dinero que le dieron para la campaña del año 2019. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 5:30. Seguimos en el camino de la información y en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias tendremos Martí en las redes, la sección que atiende Luis Felipe Rojas, quien señala que lo más comentado y compartido en la página de Radio y Televisión Martí es la nueva ruta que trazan los cubanos que escapan de la isla para intentar llegar a la frontera con Estados Unidos. También el comentario de Armando Valladares sobre la economía del país. De economía también estaremos hablando en el comienzo de esta segunda media hora a través de las informaciones que tenemos. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Alex Rivero allá en la sala de redacción y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Hace ya varios días tuvo lugar en Cuba, en La Habana, una reunión del Consejo de Ministros donde se analizó la situación económica del país. Y precisamente a partir de esa reunión se han hecho varios análisis por parte de expertos y periodistas independientes. Análisis que presagian un empeoramiento de la economía de la isla. Así argumenta un artículo del periodista independiente Orlando Freire, quien explica a nuestro colega Amado Gil lo que pueden esperar los cubanos.
La insistencia del actual mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, durante la última reunión del Consejo de Ministros, en que todos los organismos del Estado tienen que tener la prioridad de exportar productos o servicios, denota que en Cuba la economía no anda bien, escribió en un artículo publicado en Cubanet el periodista independiente cubano Orlando Freire Santana.
Lo que está pasando es, primero, que hay una escasez de moneda dura enorme, el país tiene déficit, o sea, tiene carencia de moneda dura, tiene la deuda externa que no la ha podido pagar completamente. Y entonces, que la fuente principal de exportación de Cuba hasta este momento, que han sido los servicios, están de mal en peor. Hace poco se le cayó la presencia médica en Brasil y en cualquier momento, si se cae Maduro, se cae los servicios profesionales cubanos en Venezuela.
Y son estos servicios profesionales en el campo de la salud, junto al turismo, los que sostienen gran parte de la liquidez del país. Según Freire, el gobierno, si quiere tener éxito, debiera concentrarse en productos como el azúcar, el tabaco, el níquel y los biofarmacéuticos. Y así todo no tiene muchas garantías de éxito. Y el gobierno lo sabe.
En la propia reunión donde Díaz-Canel planteó que había que exportar cualquier cosa, el ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Mañeta, planteó esa serie de renglones que usted mencionó ahora, pero también planteó la coletilla de que la mayoría era poco competitivos y la tecnología no era muy avanzada. O sea, que estaba poniendo prácticamente que es muy difícil abrirse paso con esos productos.
Por otro lado, dijo Freire, las inversiones extranjeras no llenan las necesidades del régimen. Amado Gil, Radio Martí.
Continúan faltando los productos cárnicos en tiendas en CUC y mercados estatales de la ciudad de Guantánamo. El periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones dijo a Radio Martí que se pueden ver las colas afuera de los comercios.
Bueno, yo lo que he podido ver ha sido aglomeraciones fuera de la tienda, sobre todo la tienda del Orbe, una tienda que vende en divisas que está situada en el centro de la ciudad. Es una de las tiendas más concurridas y por cierto, muy pequeña, lo cual provoca que cuando abran la puerta, pues ante esta situación de necesidad que existe, pues las personas se abalanzan y hasta en uno de esos estampidas de esas recientes rompieron una de los cristales de las neveras. Lo Lo del aceite ya aquí ha mejorado porque hay más, un suministro más estable, pero lo de los productos cárnicos sí es algo que hacía rato no se vendía. Ha subido tremendamente el precio de la carne de cerdo, que antes se vendía la carne deshuesada, por ejemplo, a 25 pesos y hasta 30 pesos, y ya hoy se encuentra hasta 40. Y la de ovejo está a 30 pesos, nada más que se puede adquirir en zonas muy específicas de la ciudad a través de los vendedores particulares. Puedo decir que, por ejemplo, yo estuve en Camagüey este fin de semana, y en Camagüey también aprecié colas alrededor de las tiendas que venden en divisa para comprar el pollo. Es decir, que parece que no es una situación únicamente de Guantánamo.
Mientras se conocía que ha arribado a La Habana el primer lote de camiones colectores de basura donados por el gobierno de Japón. Pero muchos residentes en la capital consideran que el donativo es insuficiente para resolver la creciente acumulación de desechos, tal como informa Tomás Cardoso.
Ya se encuentran en La Habana un lote de camiones especializados para la recogida de basura donados por el gobierno japonés. Sobre su impacto en el servicio, comenta la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello.
Bueno, ciertamente no toca ni a dos camiones por municipio, y aquí los municipios son grandes y los recorridos son largos. Estos carritos son sencillamente una vergüenza para la dictadura, porque no es capaz de tener suficiente dinero para comprar lo que necesita el pueblo. Tiene que esperar que se lo donen, que se lo regalen.
Desde Marianal, el periodista Enrique Díaz cuenta que en su barrio pasan muchos días sin ser recogidos los desechos y que este lote será priorizado a las áreas turísticas.
La acumulación de desechos, a veces 15 días y no recogen la basura. Déjame decirte de que esos 24 camiones resolverán el problema para las zonas visibles de la capital, pero las zonas aledañas, para nada, hace falta una flota entera por lo menos.
Mientras que desde Calabazar Boyeros, el también comunicador Agustín López Canino expresa que ahí hay muchos vertederos y dentro de la empresa de comunales también han existido casos de corrupción.
Varias veces han sido sancionados personas, pero entran otras y también vuelven a hacer lo mismo.
Los primeros 24 camiones colectores de basura de la marca Inu ya están en La Habana como parte de un lote de 100 que deben ser completados en noviembre cuando la capital cumpla su 500 aniversario de fundada. La provincia cuenta con 15 municipios y una población de 2.141.993 habitantes. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Por otro lado, Iván Acosta, el autor de El Súper, llevada al cine hace ya 40 años, presenta esta semana en Miami un libro con el libreto original de la obra y otros textos. José Antonio Ebra conversó con Acosta para que explicara por qué cree que El Súper sigue siendo una pieza tan relevante en la creación artística cubana producida fuera de Cuba.
¿Por qué? No sé cómo después de 40 años esta obra todavía siga dando que hablar.
Es la voz de Iván Acosta, el autor de la obra teatral El Súper, la historia de un cubano exiliado en Nueva York, cuya versión cinematográfica bajo la dirección de León Ichazo y Orlando Jiménez Leal cumple ahora 40 años.
Un exilado cubano viviendo en un sótano de la ciudad de Nueva York, eso las otras comunidades se identificaron mucho con esa historia.
Esta semana Acosta estará en Miami, primero para presentar el jueves en la librería Books and Books de Coral Gables el libro El Súper, edición 40 años, que publicó la editorial Fugas bajo la dirección de Luis Leonel León. Y ese no es el único libro que va a presentar esta noche.
El otro libro se llama Con una canción cubana en el corazón. Es un libro grande, como le llaman aquí en inglés, un coffee table book, y tiene 280 carátulas en colores de discos cubanos de la época de oro de la música cubana.
Este otro volumen incluye también 80 relatos escritos por él.
Más o menos relacionado a las carátulas. No son cuentos sobre música, pero son cuentos que tienen un vínculo a una orquesta, a una canción, a un cantante.
El Súper se estudia en 46 universidades de todo el mundo, dice Acosta, incluida la Universidad de La Habana.
En Cuba se vino a estudiar en la Universidad de La Habana después de 30 años de haber estado censurada.
El jueves, allí en la librería Books and Books, estará su amigo, el legendario percusionista cubano Cándido Camero, protagonista de su documental Cándido Manos de Fuego, y a quien este sábado le celebrarán su cumpleaños 98, después que se presente el viernes en un concierto dedicado a la memoria de Israel Cachao López. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
También se conocía en las últimas horas que una de las víctimas del accidente aéreo en Etiopía era cubana nacionalizada mexicana.
Graciela de Luis Ponce, también conocida como Gachi, nació en La Habana, pero salió de niña de Cuba, según confirmó a Twitter una prima suya a un periodista del diario mexicano El Universal.
Graciela trabajaba como traductora para la Organización de Naciones Unidas y, según la prensa mexicana, dominaba 11 idiomas.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Son las 5:41 minutos. Tenemos ahora el segmento que atiende Luis Felipe Rojas. Martí en las redes. ¿Qué tiene hoy Luis Felipe?
Sí, buenos días, estimados oyentes. Pues, ¿qué ha sido lo más compartido y lo más comentado también de lo publicado en nuestra página de Radio Televisión Martí, nuestra página digital? Pues, un reportaje de nuestro colega Ricardo Quintana. Nicaragua, trampolín para cubanos que viajan a la frontera de Estados Unidos. Es la nueva ruta que han trazado los cubanos que escapan del país y que además intentan llegar a los Estados Unidos, a como sea. Ya hemos sabido de todos los peligros que han pasado, de todas las advertencias de varios países democráticos en el área, diciéndoles que se enfrentan a los narcos y a otras pandillas que hay en algunos de estos países centroamericanos. Pues bien, Nicaragua ha sido la ruta, vamos a decir, descubierta por ellos. En este reportaje de Ricardo Quintana habla Johnny Miller del Río, un opositor que huyó del país y que fue a dar incluso hasta Panamá. Johnny Miller lo dice así: aquí están llegando alrededor de 70 a 100 cubanos al día. Lo dijo esto a Radio Televisión Martí y también agregó que al grupo que había en Puerto Valdía, a donde había ido nuestro colega Ricardo Quintana con un equipo de Radio y Televisión, bueno, pues allí en Puerto Valdía se suman decenas y decenas al día, tratando también de llegar a la frontera con Estados Unidos. Pues una nueva regulación hizo que los cubanos tuvieran mayor facilidad para obtener una visa de Nicaragua en la Embajada de La Habana. Según los testimonios que hay aquí en este reportaje, bastan unas preguntas nada más por parte de un funcionario, le estampan la visa en el pasaporte, $200 y pueden viajar. Bueno, pues esto ha traído que ya hay una buena cantidad de cubanos que están llegando allí y se han saltado las alarmas. Porque, como todos sabemos, esto es pasto de los narcotraficantes, de quienes trafican también con los seres humanos y que ha sido denunciado en varios organismos internacionales para los derechos humanos. Como les he estado diciendo en estos días, Todo indica que la empresa de telecomunicaciones SAE Texa, la única empresa de telecomunicaciones del país, está bloqueando el boletín informativo que estamos enviando a las cuentas nauta.cu, por lo que le sugerimos que le pidan ayuda a algún familiar, algún amigo, alguien que les abra una cuenta en correo Gmail o en Yahoo, en Hotmail, alguna de estas extensiones. Si ustedes quieren recibir nuestro resumen de noticias diario a través de nuestra página digital Radio y Televisión Martí, pues envíennos un correo. ¿Cómo? Bueno, pues envíenlo aquí a esta dirección que yo les voy a dar ahora. misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta, todo junto así, @gmail.com. Y a través de este correo les estaremos enviando diario, sin conectarse a internet, todo nuestro resumen de noticias, los titulares, los artículos completos y todos los resúmenes que vayamos haciendo en el día. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las Redes con Luis Felipe Rojas. Hasta mañana.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
En estos días, los que vivimos aquí en el sur de la Florida hemos estado preguntándonos si ya había llegado el verano, si ya estábamos en julio, en agosto, por el calor. Pero bueno, es una buena noticia que el pronóstico refleje que habrá vientos frescos en el sur de la Florida. Al menos esto es lo que nos dice Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Efectivamente, Rafael, hay dos potentes centros de altas presiones sobre la llanura del Ohio y que dominan la mitad oriental de los Estados Unidos. Estos dos centros de altas presiones se han conjugado para presionar hacia el sur y, en consecuencia, el frente frío débil de las vecindades del lago Okeechobee se desplazó hacia el sur de la Florida, provocando vientos frescos sobre nuestra región, de manera que las temperaturas han caído un poquitico. Bueno, para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Poca nubosidad esta mañana, parcialmente nublado en la tarde, escasas las probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32, los vientos del nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral nororiental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Presentan ante la Cámara Baja de Estados Unidos un proyecto de ley que otorgaría una vía de acceso legal a la ciudadanía para miles de inmigrantes beneficiados por varios programas de protección.
Sacramento. El gobernador de California decretará hoy una moratoria de las ejecuciones de presos condenados a muerte en ese estado norteamericano.
Caracas. El gobernante venezolano Nicolás Maduro dijo que pedirá ayuda a la ONU y a sus aliados Cuba, China, Irán y Rusia para investigar un presunto ciberataque que causó un apagón en todo el país.
Europa.
Bruselas. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, lamentó que el Parlamento británico haya rechazado de nuevo el acuerdo sobre el Brexit y no dio esperanzas de ampliar el periodo de negociación.
París. Las noticias falsas que han circulado por las páginas de Facebook de Chalecos Amarillos en Francia han recibido más de 105 millones de visitas, según un estudio que evaluó la dimensión del fenómeno.
Madrid. Las encuestas sugieren que el apoyo a los socialistas está aumentando en España antes de las elecciones del 28 de abril, pero no se espera que el partido gobernante obtenga una mayoría absoluta.
Asia.
Seúl. Corea del Sur y Estados Unidos celebrarán la primera reunión de su grupo de trabajo bilateral que analizará el resultado de la fallida cumbre entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente Donald Trump.
Ciudad Ho Chi Minh. El gobierno de Vietnam solicitó la liberación de la vietnamita Doan Thi Huong, acusada de asesinar en Kuala Lumpur al hermano mayor del líder norcoreano Kim Jong-un.
Sydney. El cardenal australiano George Pell, quien fuera el número 3 del Vaticano, fue condenado a 6 años de prisión por 5 delitos de pederastia en hechos ocurridos hace más de 20 años.
Oriente Medio.
Jerusalén. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu calificó al presidente turco Recep Tayyip Erdogan de dictador después de que este lo acusó de racismo por declarar a Israel como un estado judío.
Al-Baghuz. Las fuerzas de Siria Democrática, una alianza liderada por kurdos, arrebataron varias posiciones controladas por el grupo Estado Islámico en el último bastión de los extremistas en el este de Siria.
Bagdad. El primer ministro iraquí Adel Abdelmadi dijo que informó a Estados Unidos de su política sobre la presencia de tropas extranjeras en el país y que Irak no se va a convertir en una zona de combate regional.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mis anteriores comentarios estuve compartiendo con ustedes un informe económico de una prestigiosa organización que monitorea día a día la situación económica de Cuba, su participación en los mercados internacionales, la producción interna de la isla, sus entradas en divisas desde el extranjero, las estadísticas y cifras que las autoridades cubanas ocultan a ustedes. Les repito que este estudio dado a conocer por el The Havana Consulting Group fue divulgado en todo el mundo por la agencia española EFE y comentado en cubanet.org el pasado 5 de marzo. El panorama que vislumbra ese informe para Cuba es un futuro cercano, es tenebroso y nada bueno. El día 6 de marzo, Cubanet publica un trabajo del periodista independiente que reafirma y ratifica con más detalles aún la realidad de ese informe al que me he referido. El excelente artículo de Pedro Manuel González Reynoso es como la continuación del informe de Marras, con más detalles que demuestran la desesperada situación económica por la que la isla atraviesa en estos momentos. El título es más que explicativo. Se titula Negocios y servicios en Cuba. La crisis se agudiza. Y dice así, y cito textualmente, sin agregar ni quitar una sola coma, Villa Clara, Cuba. En el primer trimestre del año más crítico de la última década, Cuba evidencia una nueva crisis en los abastecimientos y el aumento exponencial del descontento popular, más o menos reservado para mayorías fastidiadas, ignorantes del vetusto origen del mal. Esta vez, continúa el artículo, toca en urgencia al sensible sector de la alimentación pública, el cual, junto a los medicamentos, constituye historia antigua. El artículo está ilustrado con unas 10 fotos de kioscos cerrados donde vendían pizzas, espaguetis, batidos, etcétera. Es una pena que ustedes no puedan ver estas fotos que muestra ese trabajo investigativo de la realidad cubana. Incluye pequeños establecimientos donde se vende moneda nacional. En mi próximo comentario, seguiré con esta información muy interesante para ustedes. Hasta mañana.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La ciencia dice que el virus del papiloma humano es común, pero que es común en casi todos los hombres y mujeres sexualmente activos, porque lo contraen en algún momento de sus vidas, a menos que se hayan vacunado. Miguel Ángel Rivera tiene la información.
La pesca era la forma de relajarse de Scott Ward, quien no tenía ningún factor de riesgo que conociera de cáncer, por lo que ignoró el bulto en su cuello hasta que no pudo seguir ignorándolo.
Estamos viendo pacientes cada vez más jóvenes y sanos. No son fumadores ni bebedores. Está relacionado con el BPH.
Fumar y beber puede causar cánceres orales, pero el cáncer de Ward fue causado por el VPH, el virus del papiloma humano. El VPH causa cáncer cervical, pero es un error pensar que solo las mujeres deben preocuparse por los cánceres relacionados con el VPH.
Los grandes son el cáncer cervical y el cáncer orofaríngeo.
Los cánceres orofaríngeos afectan la cabeza y el cuello. El cáncer de Wilms comenzó en una amígdala, pero hay una vacuna que ha existido por más de una década que puede proteger contra el virus del VPH. Y si todos los niños y niñas lo recibieran, no contraerían el cáncer causado por el VPH. La vacuna contra el VPH es mejor cuando se administra a los niños antes de que sean sexualmente activos, pero los adolescentes y adultos jóvenes todavía pueden beneficiarse de la vacuna. No todos los que contraen el virus desarrollan cáncer, pero es un factor de riesgo. La vacuna no existía cuando Ward era un niño, pero él dice que si tuviera hijos, los vacunaría.
Es importante la prevención.
Henry Llanos, Voz de América.
El venezolano Félix Hernández, que había sido el escogido en los últimos tiempos, no será el pitcher abridor por los Marineros de Seattle el día inaugural de las Grandes Ligas. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. Por primera vez desde el año 2008, el equipo de los Marineros de Seattle en las Grandes Ligas tendrá a un nuevo lanzador en la lomita el día inaugural este año. Se pudo conocer de que el manager del equipo de los Marineros le dijo al venezolano Félix Hernández que no será el abridor del día inaugural de la campaña 2019. Hernández, quien se encuentra en su última temporada de un contrato por 7 años y la suma de $175 millones, ha realizado 11 aperturas en las Grandes Ligas en 14 años con el equipo de los Marineros, incluidas 10 en forma consecutiva. El año pasado, el pelotero de Valencia en Venezuela se convirtió en el 7º lanzador en la historia de las Grandes Ligas en hacer 10 aperturas consecutivas en el día inaugural en la MLB. Hernández, visiblemente afectado, dijo que el manager le informó que estaba programado para iniciar uno de los partidos de exhibición de los Marineros en Japón y otro partido de exhibición en Seattle, y que su primera apertura oficial de este año será el 1 de abril contra el equipo de Los Angelinos de California. Los Marineros abrirán la temporada del año 2019 en Tokio, Japón, con una serie de 2 juegos contra los Atléticos de Oakland el 20 y 21 de este mes de marzo en el Tokio Dome. Por otra parte, el japonés Shohei Ohtani obtuvo ayer martes un aumento moderado de parte de Los Angelinos de California luego de ganar el premio de novato del año de la Liga Americana el pasado año y aceptó un contrato de 1 año que aumenta su sueldo de $545,000 a $650,000. La estrella del equipo de Los Angelinos, de 24 años, en el 2018, en su primera temporada en la MLB, ganó 4 partidos, perdió 2 y terminó con un promedio de carreras limpias de 3.31 en 10 aperturas como pitcher y jugó 104 juegos como novato, donde terminó con un promedio ofensivo de 285, conectó 22 cuadrangulares e impulsó 61 carreras. Ohtani se operó el pasado 1 de octubre para reparar un ligamento colateral cubital desgarrado y los angelinos piensan que el japonés lo más temprano que podría jugar este año será en el mes de mayo. No se espera que lance en el año 2019. Por último, quiero señalar de que hoy miércoles, en la continuación de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, tendremos un total de 6 partidos y sobresalen los encuentros entre Brooklyn ante Oklahoma City, el Miami Heat jugando ante Miami hoy miércoles a las 7:30 de la noche, hora de Cuba, ante Detroit, a las 9:30 Houston contra Golden State, el actual campeón, y a las 10 de la noche, hora de Cuba, Phoenix contra el quinteto de Utah. Milwaukee se mantiene en primer lugar en la conferencia del Este y Golden State por el Oeste. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de Última Hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los jóvenes cubanos ya no se ven como continuadores de la Revolución Cubana.
La Guardia Costera de Estados Unidos deporta 25 cubanos rescatados en alta mar.
Enviado especial de Estados Unidos para Venezuela advierte sobre la situación en deterioro en el país.
El fiscal general de Venezuela abre una investigación contra Juan Guaidó relacionada con el sabotaje que causó apagón.
Y el gobierno de Colombia defiende su facultad de objetar aspectos del acuerdo con las FARC.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:01. Para aquellos que sintonizan Radio Martí Noticias a partir de esta hora, les tenemos precisamente la información más reciente en relación con Cuba y el resto del mundo. Hablando del resto del mundo, estamos pendientes de lo que está ocurriendo en Londres, porque el Parlamento Británico debe votar hoy si acepta una retirada del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo, después de que los diputados tumbasen anoche el pacto negociado por el gobierno de Theresa May con el bloque europeo. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción, y aquí en la presentación de las informaciones, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Bien amigos, hoy se cumplen 62 años del día en que un grupo de jóvenes cubanos asaltó el Palacio Presidencial en La Habana y también la emisora Radio Reloj con el objetivo de atentar contra la vida de Fulgencio Batista.
La acción del 13 de marzo de 1957 tenía como objetivo poner fin al estado inconstitucional que se vivía en Cuba y seguir el curso a la democracia interrumpida por el golpe de estado de Batista en 1952.
Varios grupos políticos luchaban para derrocar al dictador por diferentes vías. Realmente el ataque a Palacio fue dirigido por José Antonio Echeverría, presidente de la FEU, la Federación Estudiantil Universitaria, junto a otros opositores.
La acción no estuvo relacionada ni coordinada con el movimiento 26 de julio, cuyo líder Fidel Castro llevaba 3 meses alzado en la Sierra Maestra.
Este recordatorio histórico nos lleva directamente a la información de Ivette Pacheco, que refleja cómo los jóvenes cubanos actualmente o desde hace años no se ven como continuadores de la Revolución Cubana. Ivette.
La juventud cubana proyecta sus sueños en un sistema social diferente al que impera en la isla. El descontento por las carencias y un futuro sin esperanzas de mejoría hacen que su mirada gire hacia otro lado. Así lo aseguró a Radio Martí el periodista independiente Carlos Michael Morales desde Caibarien, Villa Clara.
La juventud cubana, en forma general, está muy descontenta con la situación del país y, por tanto, sí desean esos cambios y desean un futuro mejor y distinto para Cuba.
Diferente es la opinión de Nel Elvis Águila, quien reside en Guanabacoa.
Se mantienen con la misma continuidad. Agradecida totalmente de lo social, en lo económico, en todo.
Por otra parte, el joven Eliezer Llorente, hijo del disidente Daniel Llorente, ha sido víctima de represalias por parte del régimen. Esta es su opinión sobre el tema.
Los jóvenes aquí en este país lo que quieren es cambio. Nadie quiere este sistema de vida. Más bien todos los jóvenes lo que quieren es eso.
Para ilustrar su sentir, Llorente nos describió lo vivido recientemente en un ómnibus urbano donde viajaba en la capital cubana.
Iba un grupo de muchachos hasta que pusieron la nueva constitución. Y entonces, como en la boba ponían los carteles, yo voto sí, los jóvenes estaban hablando, no, ¿qué? ¿Cómo que voy a votar sí? Y si yo quiero votar no, yo no tengo que votar sí obligado.
Joan de Izquierdo, del equipo directivo del Centro de Estudios Convivencia en Pinar del Río.
No creo que, a pesar de que el discurso vaya por ese lado de la continuidad, sea la continuidad a donde quiere llegar la sociedad, mucho menos los jóvenes. O sea, no hay ninguna conexión que nos ate a ese proceso revolucionario que, bueno, ni para nosotros ni para las demás generaciones ha resultado ser viable.
Ivette Pacheco, Radio Martín.
La Guardia Costera de Estados Unidos informó que rescató en los cayos de la Florida 26 cubanos que intentaron llegar ilegalmente a Estados Unidos en un bote rústico de madera que estaba a punto de zozobrar.
La institución precisa en un comunicado que los inmigrantes fueron rescatados en buen estado de salud y que había deportado a 25 de ellos ayer martes.
Uno de los cubanos fue remitido a las oficinas de aduanas y protección fronteriza y enfrenta posibles cargos criminales que no fueron detallados por las autoridades.
Este hecho demuestra en definitiva la desesperación de los cubanos en la isla, porque recuerden que la regulación de pies secos, pies mojados, fue eliminada por el entonces presidente Barack Obama. Cuba proclamará su nueva constitución el 10 de abril, pero el proceso legislativo que la complementa va a tomar años, según dice el propio régimen. Yolanda Huerga conversó sobre este tema con el abogado cubano René Gómez Manzano.
Aunque la nueva Carta Magna de Cuba, que será proclamada el próximo 10 de abril, no modifica el sistema político de la isla, subordinado al Partido Comunista, sí refleja algunos cambios económicos y sociales que se generaron en la última década con las llamadas reformas raulistas. Por ello, las autoridades cubanas han anunciado que alrededor de 50 leyes deberán complementar la nueva Constitución.
En definitiva, hay una cosa que es cierta, ¿eh? En este país, las el aspecto jurídico solo tiene tanta trascendencia. Lo prueba el hecho de que durante decenios se ha estado actuando en contra de lo que establecía la Constitución.
Puntualizó desde La Habana el abogado independiente René Gómez Manzano.
La sociedad civil, criterios alternativos, etcétera, nada de eso. Ellos lo toman en cuenta. Ellos sencillamente hacen lo que estiman pertinente en esos órganos que controlan ellos, que el 100% de los miembros son incondicionales del sistema y que entonces, bueno, aprobarán o nada, lo que les digan que aprueben.
La nueva Constitución reconoce por primera vez la propiedad privada, incluye a la inversión extranjera como necesaria y establece un máximo de 2 mandatos consecutivos de 5 años para el jefe de Estado, entre otras cuestiones.
Las que más evidentemente tienen que dictarse son las que establecen las disposiciones transitorias, ¿no? La nueva ley electoral, que tiene que dictarse en un plazo de 6 meses, la ley de procedimiento civil, la ley de procedimiento penal, la ley de los tribunales, ¿no? Incorporar todo ese tipo de cuestiones, la propiedad privada, cooperativas no agropecuarias, todo eso, que existía, de hecho, pero no estaba amparado legalmente, incluso era inconstitucional.
El proceso de implementación de estas leyes tomará largos años, dijeron las autoridades. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
El régimen cubano ha anunciado que va a proclamar su nueva constitución el 10 de abril tras el referendo que tuvo lugar el día 24 de febrero. Pero también quiere llevar a referendo el Código de la Familia, un referendo popular sobre este documento en el cual está incluido, se supone que está incluido, lo del matrimonio igualitario. Precisamente sobre aspectos del Código habló Tomás Cardoso con el abogado Alberto Méndez Castelló y tenemos el resultado en la noticia en perspectiva.
El nuevo Código de la Familia en Cuba, el gobierno cubano ha dicho que será llevado a referendo, que según dice el gobierno, que la Federación de Mujeres de Cuba es la que está pues organizando que se someta a consulta popular el Código Familiar. Adelante, Alberto.
El día que entre en vigor la Constitución, ellos tienen 2 años para redactar el proyecto de ley de familia, el Código de Familia, y entonces someterlo a la consulta popular. Pero bueno, tienen que, supongo que ellos estén trabajando en ese tema. Hay 24 meses a partir de que entre en vigor la Constitución para que ellos sometan el Código al referéndum. Me parece buena idea. Está bien que lo sometan a referéndum constitucional, porque le daría una legitimidad cierta si los cubanos son honestos y no como ahora, que se en las colas y demás dicen barbaridades y entonces a la hora de marcar sí o no se casan con quien no quieren. Un código de familia en cualquier lugar del mundo trata del matrimonio, ¿verdad? Pero trata de la forma de que se lleva a cabo el matrimonio, pero también trata del divorcio, ¿no? Y entonces trata de las relaciones que deben de tener los padres con los hijos con los padres. Y entonces trata de la forma de dar alimento a quien tú estás obligado a alimentar a tus hijos. Pero digamos que cuando tus ancianos padres están ya, que están desvalidos, tú estás en la obligación de alimentarlos también y de cuidarlos. Y entonces también trata de la adopción de menores, de la tutela. La tutela ya no es solo de un menor, puede ser de un anciano que tú tengas. Esto incluso va en ocasiones a los tribunales, porque los tribunales llegan a un determinado momento que es quien decide quién va a ser el tutor de un anciano, porque hay en ocasiones, digamos que intereses materiales los que median, más que el querer de las personas, y se forman incluso, se han formado conflictos acá en Cuba. Cuando hay una persona, digamos que un viejito, él está desvalido totalmente, y entonces hay que cuidar a ese anciano. Y entonces, si no se pone de acuerdo la familia, pues bueno, el tribunal llegaría en un proceso contencioso a determinar quién es la persona que debe cuidarlo. Bien, mira, entonces lo que tú me decías, bueno, esas son cuestiones técnicas, pues sí, le conviene a las personas saberlo. Yo creo que los cubanos ya es momento que se desprendan de los antifaces, que tengan la moral que deben de tener y que decidan por sí mismos y que digan las cosas que deben de decir. Y un referéndum, yo creo que se desperdició una gran oportunidad en este momento, en este que pasó. Bueno, vamos a ver si se acostumbran, ¿no?
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Son las 6:11 minutos. El peor apagón en la historia de Venezuela amenaza la vida de muchos pacientes, pero sobre todo pacientes renales que dependen de la diálisis, y esto ha ocurrido ya con el resultado de varias personas muertas. Tenemos detalles con la agencia France Press.
El apagón que afecta al país desde el jueves pasado agravó el drama de los enfermos que deben someterse a hemodiálisis, un tratamiento para purificar la sangre.
El día de hoy dispongo de nuevo a venir a hacerlo y resulta que llegando acá de nuevo otra vez se va la luz y me quedé sin realizar el proceso.
Según la ONG Codevida, al menos 15 pacientes renales murieron entre el viernes y el sábado en Venezuela por no tener acceso a las diálisis. El gobierno de Nicolás Maduro aseguró el domingo que no hay fallecidos en los hospitales públicos a causa del apagón y que las diálisis están garantizadas con plantas eléctricas.
Desde que se fue la luz, ellos han estado dializándose mal o no se dializa. Mi esposo por lo menos, no sé, lo que le dieron fue 15 minutos. No lo están dializando por falta de luz, pues.
El apagón alteró el funcionamiento de las 139 unidades de diálisis del país y la mayoría de los hospitales, según Codevida. La falta de luz eléctrica se suma a la carestía de inmunodepresores que ya padecen los pacientes crónicos venezolanos y que, según ONGs, escasean entre 75% y 100%.
Teníamos luz en la mañana, pero no había agua. Entonces solicitamos camiones cisternas, nos dotaron del servicio, pero como a la 1 de la tarde tuvimos falla eléctrica y no se pudo comenzar el proceso.
El gobierno de Maduro atribuye el apagón a un ataque cibernético y electromagnético de Estados Unidos. La oposición, por su parte, denuncia falta de mantenimiento en la infraestructura eléctrica.
El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, ha dicho que ya casi está restablecido el servicio eléctrico en casi todo el país. Pero se denuncia por parte de la oposición que hay cortes intermitentes de la electricidad, no solo en Caracas, sino también en otros estados. Y ahora quieren echarle la culpa del apagón a Juan Guaidó. El fiscal general, Tarek William Saab, anunció que ha abierto una investigación contra Guaidó por su presunta implicación en este supuesto sabotaje al sistema eléctrico nacional.
El diario español El País afirmó que la decisión intensifica el cerco de la justicia en manos del chavismo sobre el presidente interino de la nación. El fiscal general aseguró que la nueva investigación se suma a otra que ya tiene abierta Guaidó desde enero.
La oposición venezolana reafirma que la mala gestión del gobierno y la falta de inversión en la infraestructura, sobre todo en la estación del Guri, causó este masivo apagón que afecta al país.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que las acciones corruptas y criminales del gobierno de Maduro dejaron sin electricidad a Venezuela.
De esas acciones criminales ha estado hablando en las últimas horas John Bolton, el asesor de seguridad nacional del presidente Trump. Bolton acusó al gobernante Maduro de pedir a los llamados colectivos que desaten la violencia contra los civiles.
El asesor de seguridad nacional del presidente Trump dijo que los militares de Venezuela deberían cumplir su obligación de proteger la constitución de la usurpación por parte de Maduro y proteger a los civiles de estos matones.
Y el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, ha dado más detalles de por qué fueron retirados diplomáticos norteamericanos de la embajada en Caracas. Michelle Sagué informa.
Abrams dijo que la seguridad de los diplomáticos de Estados Unidos fue un factor importante en la decisión de retirar el personal de Venezuela, aunque aclaró que no significa un cambio en la política de Washington hacia Caracas.
This does not represent any change in U.S. policy toward...
Dice que esto no representa un cambio en la política de Estados Unidos hacia Venezuela ni representa una reducción en el compromiso que tiene Washington con el pueblo de Venezuela y su lucha por la democracia. Abrams explicó que las condiciones en Caracas hacen que sea muy difícil mantener al personal de la embajada allí, ya que la situación se ha deteriorado considerablemente en las últimas semanas. Además, anunció que el Departamento de Estado planea sanciones adicionales muy significativas contra Venezuela, entre ellas más revocaciones de visas y más sanciones contra instituciones financieras que apoyen el régimen de Nicolás Maduro. El funcionario señaló además que Estados Unidos está en conversaciones con otras naciones para nombrar un poder protector para la embajada estadounidense en Venezuela tras la decisión de retirar sus diplomáticos. A una pregunta sobre un posible arresto del presidente interino Juan Guaidó, Abrams señaló que hay 54 países que lo consideran como el presidente legítimo de Venezuela y que no solo Estados Unidos, sino los otros 53 estados reaccionarían de manera inmediata. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Un frente estacionario penetra en el Golfo de México. Vamos a conocer detalles con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico se extiende hacia el suroeste. Un frente frío débil sobre el norte de las Bahamas y el sur de la Florida y penetra las aguas del Golfo de México hasta las costas de Texas. De manera que, para Cuba, magníficas condiciones del tiempo por delante de ese frente. Hay poca nubosidad esta mañana, en la tarde, parcialmente nublado con escasas las probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:17 minutos. Estados Unidos ha logrado un papel preponderante en la producción de petróleo y precisamente la administración del presidente Donald Trump adelanta cambios para liberar ventas de etanol en gasolina. Desde Washington, Tony Cano.
La administración Trump presentó este martes un plan destinado a expandir el mercado estadounidense de etanol a base de maíz y establecer restricciones comerciales en los créditos que utilizan las refinerías para demostrar que están usando biocombustibles. La propuesta de la Agencia de Protección Ambiental, EPA, por sus siglas en inglés, es un primer paso para cumplir con la promesa del presidente de desencadenar las ventas de gasolina que contiene un 15% de etanol, E15, y brindar al menos una victoria simbólica a los productores de maíz en el Medio Oeste que se han visto afectados por su lucha comercial con China, destaca Bloomberg. Actualmente las normas para la contaminación del aire bloquean las ventas de la gasolina E15 desde el 1 de junio hasta el 15 de septiembre en áreas donde el smog es un problema. La propuesta de la EPA suprimiría dichas restricciones de manera efectiva para vender ese tipo de combustible durante todo el año. Si la propuesta de la EPA sobrevive a los cuestionamientos jurídicos, podría ayudar a hacer crecer el mercado nacional de etanol a largo plazo. Sin embargo, analistas señalan que las ganancias podrían tardar un tiempo en materializarse. Tony Cano, Washington.
El gobierno de Colombia aclara que tiene la facultad de objetar a la jurisdicción especial para la paz que implementa el acuerdo con las FARC. La medida es apoyada por unos y rechazada por otros. Detalles con Jimmy Villarreal desde Bogotá.
En alocución televisada, el presidente Iván Duque anunció su decisión de objetar 6 de los 159 artículos que componen la Jurisdicción Especial para la Paz, la columna vertebral para la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno y la FARC, alegando que la Constitución le dio un plazo para sancionar la ley u objetarla por inconveniencia. El mandatario aseguró que no se trata de un choque de trenes y que no existe la falsa división entre amigos y enemigos de la paz. El comisionado de paz Miguel Ceballos aclara la opinión pública lo que pretende el gobierno.
El presidente de la República, según la Constitución, la ley y la propia Corte Constitucional, tiene la facultad, la atribución de presentar objeciones por inconveniencia. Y esas objeciones por inconveniencia hacen parte del Estado y de las leyes que rigen todo el comportamiento de los funcionarios públicos que hacen parte de ese Estado. Las FARC aceptaron cuando firmaron los acuerdos con el gobierno anterior entrar a la institucionalidad y entrar al respeto por las normas del Estado. Por tanto, aquí no se está incumpliendo con ninguna obligación. Acá se está fortaleciendo la Justicia Especial para la Paz, espacio creado por un acuerdo.
Por su parte, los voceros de las FARC, hoy convertidos en partido político en cabeza de su líder, Rodrigo Londoño, también expresaron su inconformidad.
Aquí no nos van a hacer esconder. Aquí le están tirando bombas de racimo al proceso de paz para tratar de hacerlo, de desaparecerlo.
Jimmy Villarreal, voz de América, Bogotá.
El secretario general de la organización Reporteros Sin Fronteras, Christophe Deloire, ha dicho que la impunidad y la pasividad para investigar de las autoridades son las marcas distintivas en los crímenes contra periodistas en México.
El gran problema es la pasividad para resolver los casos y el alto porcentaje de impunidad, que es el 99%, según sostuvo en una conferencia en la Ciudad de México.
Con el elevado nivel de impunidad, México está clasificado entre los más peligrosos para ejercer el periodismo y ocupa el lugar 147 de 180 naciones en cuanto a asesinatos de periodistas, una categoría similar a la que tienen países como Afganistán, Yemen y Siria.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Son las 6:22 minutos. Estamos pendientes de lo que podría pasar en el Reino Unido en este tema del Brexit. De momento hemos conocido que la primera ministra Theresa May sufrió anoche otra histórica derrota a manos de los diputados británicos que rechazaron por segunda vez su controvertido acuerdo de Brexit, negociado hasta el último minuto con Bruselas. Hoy el Parlamento, a eso de las 3 de la tarde, hora británica, debe decidir si va el Brexit o no. Pero hay compañías que señalan que el Brexit no puede ir sin acuerdo. Tenemos detalles desde Londres con France Press.
Los diputados británicos rechazaron el martes por segunda vez un acuerdo de Brexit. La votación representa otra histórica derrota para la primera ministra Theresa May, que el lunes negoció condiciones legales de último minuto con Bruselas. Los sí a la derecha, 242. Los no a la izquierda, 391. Así que los no ganan. Los no ganan. La votación ocurre a solo 2 semanas y media de la fecha en que Reino Unido debe abandonar la Unión Europea, fijada para el 29 de marzo.
El Departamento de Estado de Estados Unidos va a presentar hoy su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, un documento que, entre otras cosas, sirve de guía al Congreso a la hora de determinar la ayuda exterior que se concede a cada país.
Por otra parte, la justicia de Rusia condenó a 28 días de arresto administrativo a un activista que instaló una lápida mortuoria en protesta contra la adopción de leyes que limitan las libertades en la Internet.
La lápida de mármol negro incluía una foto del presidente con su nombre, su patronímico y el apellido, es decir, Vladimir Vladimirovich Putin. También el año de su nacimiento, 1952, y el de su supuesto fallecimiento, 2019. La lápida fue apuntalada en la nieve cerca de la sede de la Comisión de Instrucción en la ciudad de Naberezhnye Chelny, en la República de Tatarstán. Seguimos. Estados Unidos ha criticado de nuevo la violación a los derechos de las mujeres en Irán. El Departamento de Estado comentó en Twitter que mientras el mundo celebra este mes los derechos de la mujer, el régimen iraní condena al activista Nasrin Sotoudeh a 38 años de cárcel y 148 latigazos. Así es la justicia en Irán, señala el comunicado del gobierno de Estados Unidos. Y una investigación de Naciones Unidas dice que al menos 500 personas murieron por la violencia en la República Democrática del Congo el año pasado, en casos que pudieran considerarse como crímenes de guerra. La matanza intercomunitaria ocurrió durante 3 días de diciembre entre las comunidades Banunu y Batende en Yumbi, esa región llamada así, y estalló tras una disputa sobre el entierro de un jefe Banunu. Bien amigos, 8 años después de la fusión nuclear de Fukushima en Japón, las partículas radiactivas recogidas en el sitio son objeto de una nueva investigación forense en el Reino Unido. Miguel Ángel Rivera nos pone al tanto.
Aquí se echa un vistazo dentro de una partícula radiactiva creada por el desastre nuclear de Fukushima en 2011. Las consecuencias de la central nuclear dañada hacen que siga siendo un área prohibida. Por cuánto tiempo la radiación supondrá una amenaza no está claro. Las autoridades japonesas están trabajando con científicos británicos en un intento por averiguarlo. El doctor Yukiko Satou, de la Agencia de Energía Atómica de Japón, supervisó el transporte de partículas al Reino Unido para su análisis.
Las partículas radiactivas utilizadas se recolectaron alrededor de la planta de energía nuclear, fuera del sitio de la planta de Fukushima, Daiichi. Las partículas se extrajeron fundamentalmente de las que están adheridas al suelo, el polvo y los escombros.
Aquí, en el sincrotrón nacional del Reino Unido, cerca de Oxford, los electrones se aceleran casi a la velocidad de la luz, hasta que emiten una luz 10.000 millones de veces más brillante que la luz del sol. Está dirigido a los laboratorios para permitir que los científicos estudien especímenes minuciosos con gran detalle.
Nos permiten ver la estructura interna y luego trazar un mapa de la química de esas partículas para que podamos tomar la información y comprender mejor qué sucedió exactamente en el reactor durante esas explosiones.
En última instancia, esperan definir mejor el riesgo de radiación en el área circundante. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Los Yankees de New York pondrán a un japonés en la lomita en la inauguración de las Grandes Ligas el 28 de marzo. Con esto y más, Edemio Nava.
Muchas gracias, saludos amigos. El pitcher japonés Masahiro Tanaka será el abridor del día inaugural de los Yankees de Nueva York este 28 de marzo contra los Orioles de Baltimore y se quedará con el lugar dejado por problemas en el hombro del derecho dominicano Luis Severino. Por otra parte, el pitcher zurdo Marco González será el abridor del día inaugural por los Marineros de Seattle cuando abran la temporada de este año 2019 en Japón ante los Atléticos de Oakland. El japonés Yusei Kikuchi, adquirido recientemente, abrirá el segundo juego de la serie. Y el manager de los Phillies de Filadelfia, Gabe Kapler, nombró ayer martes a Aaron Nola como su abridor para el día de apertura del equipo de los Phillies contra los Bravos de Atlanta en Filadelfia. Nola recibió un contrato de 4 años y la suma de $45 millones. Y con 3 goles de CR7, el equipo de Juventus derrotó 3-0 al Atlético de Madrid y ya avanzó a los cuartos de final de la Champions. Y un médico forense de Texas confirmó que Frida George Foreman, la hija del ex campeón mundial de la división superpesada, George Foreman, se suicidó. Los equipos de emergencia encontraron a la mujer de 42 años mientras respondían a una casa suburbana en Houston el último fin de semana. El Instituto del Condado de Harris de Ciencias Forenses enumeró su causa oficial de muerte en su sitio web ayer martes. Por último, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche LeBron James anotó 36 puntos en la victoria del equipo de los Lakers de Los Ángeles ante Chicago, 123 puntos por 107. Pese a este triunfo, aún el equipo de los Lakers tiene pocas posibilidades de avanzar a la primera ronda de la serie de playoff. Los Lakers tiene 31 victorias con 36 derrotas y es superado por el octavo lugar Utah, que tiene 37 y 29. Sacramento está noveno con 33 y 33 y Minnesota en el puesto número 10 con 32 victorias y 35 derrotas. Por el equipo de Chicago, anoche el cubano-americano Robin López terminó con 20 puntos. Por su parte, Indiana dispuso de Nueva York 103 por 98. Cleveland perdió ante Filadelfia 106 a 99. Minnesota derrotó a New Orleans 130 por 113, mientras que las Espuelas de San Antonio dispuso del Dallas 112 por 105. Hoy miércoles, un total de 6 partidos y sobresalen los encuentros entre Phoenix ante Utah, Golden State ante Houston y el Miami Heat ante Detroit a las 7:30 de la noche de hoy miércoles aquí en Miami, 7:30 de la noche, hora de Cuba. Milwaukee está en primer lugar en la conferencia del Este y Golden State, el actual campeón, es líder por el Oeste. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Una nueva propuesta han presentado en el Congreso de Estados Unidos los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez. Estaremos con los detalles en breve en esta última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias, un espacio que va de 5 a 7 con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sixto, me acompaña en la información Joan Andrés. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción y en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alex Rivero. Prosigue la represión en Cuba. 5 miembros del movimiento Juventud Despierta fueron detenidos y conducidos allí en Santa Clara, Villa Clara, la 5ª unidad policial. Fueron interrogados y amenazados hasta que los liberaron horas después. Los activistas habían sido interceptados en la zona de los hospitales de la ciudad cuando repartían discos con información fidedigna sobre los títulos 3 y 4 de la ley Helms Burton. Así lo explicó Joel Bravo, jefe del grupo, que también fue detenido.
fueron arrestados varios activistas, Luis Enrique Santos Caballero, Yuniel Santana Hernández, Ornei Quintana García y Yoandy Valdés Herrera, por hacer entrega al pueblo de Cuba de DVD para que el pueblo pueda saber lo que verdaderamente constituye la ley Ernest Burton en el tercer y el cuarto capítulo. El pueblo ha sido engañado durante más de medio siglo por los radiodifusión y toda la televisión masiva que es socialista y que es del rey. Y entonces ellos sí han intimidado al pueblo con que tú tienes una casita que la compraste hoy y que mañana esas personas que están en el exilio que te van a intervenir en esas casas. Ellos dieron un comunicado en el noticiero de la televisión cubana, no dicen nada de los hoteles. ¿Quién va a decir de que el hotel Santa Clara Libre se lo quitaron a una persona que era dueño de ese hotel? Y sin embargo, todo ese fruto que ha dado ese hotel ha ido a parar a la mano y al bolsillo de los casos. Toda esa caería de hotel y esas cosas están en manos de las Fuerzas Armadas.
Y en Washington, los senadores Marco Rubio, republicano, y Bob Menéndez, demócrata, originaron un proyecto de ley que prohíbe el reconocimiento judicial en Estados Unidos de marcas comerciales confiscadas por el gobierno de Cuba.
Durante 60 años, el régimen comunista cubano ha estado beneficiándose con propiedades robadas que pertenecen a ciudadanos de Estados Unidos, dijo Marco Rubio, y señaló que siempre ha sido política de Washington apoyar a los legítimos dueños de propiedades robadas.
Esta ley asegura que los tribunales no reconozcan el derecho a propiedades confiscadas sin el expreso consentimiento de sus legítimos dueños.
Un análisis de la más reciente reunión del Consejo de Ministros del gobierno cubano presagia un empeoramiento de la economía del país. Así argumenta un artículo del periodista independiente Orlando Freire Santana, quien explica a nuestro colega Amado Gil lo que pueden esperar los cubanos.
La insistencia del actual mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, durante la última reunión del Consejo de Ministros, en que todos los organismos del Estado tienen que tener la prioridad de exportar productos o servicios, denota que en Cuba la economía no anda bien, escribió en un artículo publicado en Cubanet el periodista independiente cubano Orlando Freire Santana.
Lo que está pasando es, primero, que hay una escasez de moneda dura enorme. El país tiene déficit, o sea, tiene carencia de moneda dura. Tiene la deuda externa que no la ha podido pagar completamente. Y entonces, que la fuente principal de exportación de Cuba hasta este momento, que han sido los servicios, están de mal en peor. Hace poco se le cayó la presencia médica en Brasil y en cualquier momento, si se cae Maduro, se caen los servicios profesionales cubanos en Venezuela.
Y son estos servicios profesionales en el campo de la salud, junto al turismo, los que sostienen gran parte de la liquidez del país. Según Freire, el gobierno, si quiere tener éxito, debiera concentrarse en productos como el azúcar, el tabaco, el níquel y los biofarmacéuticos. Y así todo no tiene muchas garantías de éxito. Y el gobierno lo sabe.
En la propia reunión donde Díaz-Canel planteó que había que exportar cualquier cosa, el ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Mañeca, planteó esa serie de renglones que usted mencionó ahora, pero también planteó la coletilla de que la mayoría era poco competitivos y la tecnología no era muy avanzada. O sea, que le estaba poniendo prácticamente que es muy difícil abrirse paso con esos productos.
Por otro lado, dijo Freire, las inversiones extranjeras no llenan las necesidades del régimen. Amado Gil, Radio Martí.
Los ejemplos de desabastecimiento de medicamentos y alimentos son tantos en Cuba que, en definitiva, la tónica general es esa, desabastecimiento. Y no solo en mercados estatales, sino también en tiendas en las que se paga con moneda CUC, con el llamado chavito. Y esto ocurre concretamente en Guantánamo, en la ciudad de Guantánamo, con la falta de productos cárnicos. De ello nos habla el periodista Roberto de Jesús Quiñones.
Bueno, yo lo que he podido ver ha sido aglomeraciones fuera de la tienda, sobre todo la tienda del Orbe, una tienda que vende en divisas que está situada en el centro de la ciudad. Es una de las tiendas más concurridas y por cierto, muy pequeña, lo cual provoca que cuando abran la puerta, pues ante esta situación de necesidad que existe, pues las personas se abalanzan y hasta en uno de esos estampidas de esas recientes rompieron una de los cristales de las neveras. Lo del aceite ya aquí ha mejorado porque hay más, un suministro más estable, pero lo de los productos cárnicos sí es algo que hacía rato no se vendía. Ha subido tremendamente el precio de la carne de cerdo, que antes se vendía la carne deshuesada, por ejemplo, a 25 pesos y hasta 30 pesos, y ya hoy se encuentra hasta 40. Y la de ovejo está a 30 pesos, nada más que se puede adquirir en zonas muy específicas de la ciudad a través de los vendedores particulares. Puedo decir que, por ejemplo, yo estuve en Camagüey este fin de semana, y en Camagüey también aprecié colas alrededor de las tiendas que venden en divisa para comprar el pollo. Es decir, que parece que no es una situación únicamente de Guantánamo.
Y arribó a La Habana el primer lote de camiones colectores de basura donados por el gobierno de Japón, pero muchos residentes consideran que el donativo es insuficiente para resolver la creciente acumulación de desechos. Tomás Cardoso con el reporte.
Ya se encuentran en La Habana un lote de camiones especializados para la recogida de basura donados por el gobierno japonés. Sobre su impacto en el servicio, comenta la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello.
Bueno, ciertamente no toca ni a dos camiones por municipio, y aquí los municipios son grandes y los recorridos son largos. Estos carritos son sencillamente una vergüenza para la dictadura, porque no es capaz de tener suficiente dinero para comprar lo que necesita el pueblo. Tiene que esperar que se lo donen, que se lo regalen.
Desde Marianao, el periodista Enrique Díaz cuenta que en su barrio pasan muchos días sin ser recogidos los desechos y que este lote será priorizado a las áreas turísticas.
La acumulación de desechos, a veces 15 días y no recogen la basura. Déjame decirte de que esos 24 camiones resolverán el problema para las zonas visibles de la capital, pero las zonas aledañas, para nada, hace falta una flota entera por lo menos.
Mientras que desde Calabazar Boyeros, el también comunicador Agustín López Canino expresa que ahí hay muchos vertederos y dentro de la empresa de comunales también han existido casos de corrupción.
Varias veces han sido sancionados personas, pero entran otras y también vuelven a hacer lo mismo.
Los primeros 24 camiones colectores de basura de la marca Inu ya están en La Habana como parte de un lote de 100 que deben ser completados en noviembre, cuando la capital cumpla su 500 aniversario de fundada. La provincia cuenta con 15 municipios y una población de 2.141.993 habitantes. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 6:39. Tal como les hemos venido informando, ha sido puesto en libertad, pero claro, con medidas cautelares, el comunicador hispano-venezolano Luis Carlos Díaz. Fue detenido el lunes por la tarde en Caracas en el marco de una investigación por el masivo apagón que ha afectado a Venezuela desde el jueves pasado. Y la liberación fue dada a conocer por el gremio de periodistas.
De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, Díaz fue imputado por instigación a delinquir y fue liberado bajo régimen de presentarse ante el juzgado cada 8 días. Además, se le prohibió abandonar el territorio venezolano sin autorización y no podrá declarar sobre su caso mientras dure el proceso.
El lunes, Nicolás Maduro había dicho que había 2 personas que habían sido detenidas en relación con este apagón. Inmediatamente se pudo conocer que una de estas 2 personas era este periodista hispano-venezolano, pero no se conoce la identidad de la segunda persona. De momento, la líder de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, insiste en la importancia de una solución pacífica, política, democrática, frente o ante la situación en Venezuela. Ha reiterado su llamado para que se realicen elecciones libres y justas, pero quien tiene que convocar a estas elecciones es Maduro. Celia Mendoza informa.
El drástico deterioro de la situación en Venezuela, según la encargada de Asuntos Políticos de la Unión Europea, Federica Mogherini, tiene causas políticas e institucionales, las cuales, según la diplomática, necesitan una respuesta urgente, tal y como lo expresó en su presentación ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Su solución debe ser pacífica, política y democrática. Creemos que ningún evento militar desde dentro o fuera del país sería aceptable y que la solución no puede ni debe ser impuesta desde el exterior. exterior.
Mogherini, quien participó en la reunión de Uruguay acerca de Venezuela, afirmó que la Unión Europea cree que una iniciativa internacional puede ayudar a resolver la crisis interna que enfrenta esa nación sudamericana, agregando que ya han tomado medidas al respecto. We've set up an
international contact group. Establecimos un grupo de contacto internacional con países europeos y latinoamericanos para ayudar a crear las condiciones para un proceso político que conduzca a elecciones presidenciales libres y justas, de acuerdo con la Constitución venezolana y los estándares internacionales.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien se reunirá este miércoles en Washington, D.C., con el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo y el consejero de Seguridad John Bolton, se ha mantenido al margen de hacer público su apoyo por esta u otras iniciativas en torno a Venezuela. Celia Mendoza, Naciones Unidas.
En otras noticias, se reunirán este miércoles en Washington el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Carmen María Rodríguez amplía esta información.
En Naciones Unidas, el vocero de la Secretaría, Stéphane Dujarric de la Rivière, se refirió al encuentro del miércoles entre el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo. Según Dujarric, ambos diplomáticos abordarán en Washington una gama de temas y en torno a la pregunta si también se encuentra el tema de Venezuela en la agenda, el portavoz Dujarric afirmó.
On the contact group, I've seen all the details, but I think the Secretary General was clear in the past that while he supports the various groups and international meetings that have taken place, the United Nations will not participate.
El secretario general lo ha manifestado claramente en el pasado, que mientras él apoya todos los encuentros internacionales, Naciones Unidas no participará en ellos. Eso es para permitirle al secretario general su capacidad de brindar sus buenos oficios. El secretario general apoya todo paso que conduzca a la calma. El secretario general Guterres apoya un diálogo político entre las partes en la crisis venezolana como vía para su solución. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En Colombia, el ex dirigente de la guerrilla de la FARC, Jesús Santrich, actualmente detenido y reclamado por la justicia estadounidense por narcotráfico, compareció ante la Justicia Especial de Paz como parte del caso abierto por los secuestros que cometió la guerrilla ya desmovilizada.
Santrich fue miembro del Estado Mayor y jefe político del bloque Caribe de las FARC, razón por la que fue llamado por la Justicia Especial de Paz, indicó esa jurisdicción especial en un comunicado.
El ex jefe guerrillero dio su testimonio en la cárcel de La Picota de Bogotá en cumplimiento del régimen de condicionalidad que demanda la no reincidencia, el compromiso de aportar a la verdad, la no repetición y la reparación de las víctimas.
Y nos vamos a Brasil. Detienen en Río de Janeiro a dos sospechosos de asesinar a la concejal Mariel Franco. Los detalles con la agencia de prensa AFP.
Dos policías fueron detenidos el martes en Río de Janeiro como presuntos implicados en la ejecución de la concejal negra Mariel Franco y su chofer Anderson Gómez. Es el primer paso relevante anunciado por las autoridades desde el 14 de marzo de 2018, cuando ambos fueron acribillados en su auto en marcha en el centro de la ciudad brasileña. Los arrestados son el sargento retirado de la policía militar Ronnie Lessa, acusado de ser el autor de los 13 disparos, y Elcio Vieira de Queiroz, que según los informes fue expulsado de la policía militar y que es sospechoso de ser su conductor. Según los fiscales del Grupo de Acción Especial de Combate al Crimen Organizado, citados por el periódico O Globo, el asesinato fue meticulosamente planificado durante 3 meses. Franco, nacida y criada en el complejo de favelas de La Maré, luchaba por los derechos de los negros, las mujeres y la comunidad LGTB, y denunciaba los abusos policiales contra las comunidades pobres. Tras su asesinato, pasó de ser una figura conocida apenas en el reducto de la política local a un símbolo mundial de resistencia, que motivó masivas protestas exigiendo una respuesta. El diputado federal Marcelo Freixo, padrino político y amigo de Franco, advirtió al canal Globo News que el caso no está resuelto, ya que, según dijo, es necesario responder quién ordenó matarla y qué interés existía para cometer el asesinato.
Y en vísperas del 5º aniversario de la anexión de Crimea a Rusia, la compañía estadounidense Google incluyó en sus mapas a la península de Crimea como parte del territorio ruso.
Ahora, si un usuario ruso abre Google Maps, Crimea aparece separada del resto de Ucrania por una línea continua, es decir, como parte del territorio de Rusia.
Mientras para los usuarios ucranianos la península sigue estando separada del resto del país por una línea discontinua, es decir, como corresponde a los territorios cuya soberanía enfrenta a dos países.
Y por otro lado, Amnistía Internacional denunció que agentes de vigilancia gubernamentales iraníes atacan a las mujeres por desafiar la legislación nacional sobre el uso forzoso del hijab o velo islámico.
Una serie de videos compartidos en las redes sociales demuestran cómo transeúntes y agentes de la policía vestidos de civil se enfrentan a las mujeres en Irán que no llevan pañuelo en la cabeza.
Amnistía indicó que los agresores aparecen envalentonarse en sus ataques cuando las mujeres tratan de grabar la violencia a la que están sometidas.
Defensores de los derechos de las mujeres en Irán han grabado estos incidentes en el marco de la campaña en Facebook titulada Mi cámara es mi arma y mi sigilosa libertad.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Frente frío por el Golfo de México, pero eso no nos atañe. Vamos a salir de dudas con Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿qué tal?
Sí, señor, usted está en lo cierto. No nos atañe, efectivamente, Rafael. Mientras el frente frío débil del sur de la Florida y la zona de los Cayos se convierte en un frente estacionario con tendencias a comportarse mañana jueves como un frente caliente, un nuevo frente frío se está desplazando sobre el sur de Texas, pero perderá fuerza antes de penetrar las aguas del noroeste del Golfo de México, de manera que reafirma la idea de Rafael que no nos atañe. Eso no es un problema ni del sur de la Florida ni de Cuba. En Cuba, poca nubosidad esta mañana, en la tarde, parcialmente nublado, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde, un tanto cálidas, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Díaz-Canel ha dicho o ha pedido que haya una acción de gobierno más transparente. Y de esto, pues, nos habla en Canta Claro Julio Estorino.
Estuve leyendo ayer la edición digital del periódico Granma, en la cual se reporta una reunión de la plana mayor de la tiranía con los presidentes de las asambleas del poder popular de toda la isla. Reunión que abundó en sosos discursos de ministros de varias ramas y dirigentes de organismos oficiales, por lo que no es difícil de imaginar el estado de somnolencia que seguramente imperó entre los presentes. Pero más allá de suposiciones, quiero comentar contigo hoy algo de lo expresado en el aquelarre de referencia por Miguel Díaz-Canel, el presidente de DEDU. Un parrafito me llama la atención. Dijo Díaz-Canel, abro comillas, hay que buscar una acción de gobierno más transparente para la población, que sepa qué estamos haciendo, hacia dónde van las prioridades que están en función del desarrollo y de sus necesidades. Esto resulta garantía de la participación de la gente en la toma de decisiones. Cierro comillas. Cualquiera que escuche lo anterior y no sepa cómo funcionan realmente las cosas en Cuba, pudiera pensar que los gobernantes allá están interesados en la participación ciudadana en una toma de decisiones. Sin embargo, si echamos una mirada retrospectiva al referendo constitucional del pasado 24 de febrero, ¿qué vemos? Pues vemos una consulta popular a través de la cual, según se dijo, el pueblo determinaría la aceptación o el rechazo de la constitución propuesta por el régimen, cuando en realidad era todo lo contrario. El resultado del referendo estaba decidido de antemano por el propio régimen, que supuestamente lo sometió a la consulta popular. Y todo no fue más que una burla escandalosa en la cual la tan cacareada ahora participación en la toma de decisiones no era más que una burda estafa al pueblo cubano. Pero parece ser que en fin de cuentas la conciencia traicionó a Díaz-Canel, pues este dijo en otra parte del discurso, oye esto, entre todos debemos desarrollar un gobierno que trabaje para el pueblo. Y digo yo ahora, si deben desarrollar un gobierno que trabaje para el pueblo, es porque el actual gobierno no lo hace, no trabaja para el pueblo. Yo estoy seguro de que esto Díaz-Canel no lo dijo, se le fue, que no es lo mismo. Y a confesión de parte, relevo de pruebas.
En las últimas horas, el gobierno de Estados Unidos anunciaba que unas 50 personas han sido encausadas por fraude. Y entre esas 50 personas hay actrices estadounidenses como la esposa del actor William H. Macy, Felicity Huffman. Alejandro Escalona nos habla de ello.
Ante un tribunal federal estadounidense fueron acusados entrenadores deportivos universitarios y actrices famosas en un caso de soborno a varias universidades. El escándalo incluye al menos a 40 personas, entre ellas personalidades de Hollywood como Felicity Huffman y Lori Loughlin, quien también fueron inculpadas el martes por sobornar a las universidades para que sus hijos pudiesen ingresar a ellas. Cargos de conspiración para cometer extorsión fueron presentados contra entrenadores deportivos en universidades como la Universidad de Wake Forest, Georgetown, aquí en la capital estadounidense, y la Universidad del Sur de California, USC.
1, 2, 3. If you close the door, the night could last forever.
Y el tema que escuchen es de 1967 con The Velvet Underground y Nico, el álbum debut de Velvet Underground lanzado por Verve Records. I wish it could happen to me. El tema se titula After Hours. Forever. Aunque el disco fue un fracaso comercial y fue ignorado casi por completo por los críticos del momento, The Velvet Underground y Nico ahora es ampliamente reconocido como uno de los álbumes más influyentes en la historia de la música popular estadounidense. Eran los días de Andy Warhol y Lou Reed que eventualmente desembocaron en esta canción, Take a Walk on the Wild Side. Holly came from Miami, FLA. Y el resto es historia. Hitchhiked away across USA. Alejandro Escalona, Voz de América. And the colored girls go do 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 do.
El Juventus está en los cuartos de final en la Liga Champions en Europa tras la victoria frente al Atlético de Madrid. Cristiano Ronaldo, tal como nos dice Demio Navas, anotó 3 goles.
Muchas gracias, saludos amigos. El portugués Cristiano Ronaldo anotó ayer martes 3 goles en la victoria del equipo de la Juventus 3-0 ante el Atlético de Madrid y ya el Juventus está en los cuartos de final de la Champions League. Ahora Ronaldo, frente al equipo del Atlético de Madrid, acumula 25 goles. Por su parte, el equipo de Pep Guardiola, el Manchester City, le ganó ampliamente al equipo alemán Schalke 0-4 con marcador final de 7-0. El argentino Agüero llevó la voz cantante con 2 goles y también anotaron Sané, Sterling, Bernardo Silva, Foden y Gabriel Jesús. En las grandes ligas de béisbol, Xander Bogaerts se reportó a los campos de entrenamiento en febrero pasado, consciente de que la temporada del año 2019 podría ser la última de su carrera con el actual campeón de la Serie Mundial de las Ligas Mayores. Los Medias Rojas de Boston, novena que lo firmó a los 16 años de edad en Aruba, que pertenece a Holanda. Todavía estamos en entrenamientos, sabiendo que este podría ser el último año aquí, pero enfocado en ponerme en forma para la temporada, dijo Xander a ESPN Digital en el JetBlue Park, la casa de entrenamiento primaveral de los campeones de ligas mayores aquí en el estado de la Florida, en Fort Myers. Bogaerts, de 26 años, es un torpedero con 2 bates de plata y un juego de estrellas de las grandes ligas en 6 años. La temporada pasada conectó 23 jonrones e impulsó 103 carreras y ayudó a que el equipo de Boston conquistara su cuarto trofeo de Serie Mundial en 15 años y el segundo desde que él ascendió de Liga Menor en el año 2013. El pelotero de Aruba evitó el arbitraje salarial y aceptó un salario para el 2019 de $12 millones. Uno tiene que enfocarse en su propia temporada, en su propia rutina para ayudar al equipo, y eso es lo más importante para el 2019, señaló el torpedero del equipo de los Medias Rojas, quien promedia 148 partidos por temporada desde que es regular y es segundo en anotadas y cuarto en carreras impulsadas entre todos los torpederos del béisbol en los últimos 3 años. Señaló el muchacho de Aruba que está contento con el dinero que le dieron para la campaña del año 2019. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Llegamos ya al momento del cierre de Radio Martín Noticias y tenemos aquí los titulares de las principales informaciones.
Los jóvenes cubanos ya no se ven como continuadores de la revolución cubana.
Los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez originan un proyecto de ley que prohíbe el reconocimiento judicial en Estados Unidos de marcas comerciales confiscadas por el régimen cubano.
La Guardia Costera de Estados Unidos deporta 25 cubanos rescatados en alta mar.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, lidera protestas de la oposición por el apagón que ha oscurecido al país.
Las autoridades venezolanas afirman que casi toda la electricidad ha sido restaurada en el país.
En Colombia, el gobierno defiende su facultad de objetar aspectos del acuerdo con la exguerrilla de la FARC.
Y la Unión Europea actualiza su lista negra de paraísos fiscales e incluye a los Emiratos Árabes Unidos y Omán.
Radio Martín Noticias.
El equipo de Radio Martín Noticias de 5 a 7 está conformado siempre de lunes a viernes por Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Los dejamos ahora en compañía de Alberto Müller y Exilda Arjona y Levántate Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.